orar, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos a tu casa, Señor, donde tenemos promesa, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Venimos, Señor, acercándonos al trono de gracia para encontrar, como dice la Escritura, gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que necesitamos, oportuno socorro, y necesitamos gracia, Padre. Señor, y eso es lo que siempre tú nos puedes proveer si solamente podemos creer. Pido por la petición de la hermana Blanca, por su mamá. Señor, tú conoces las necesidades que tiene. Y venimos ante ti confiando, Señor, que tú eres más que suficiente. Y eres más que suficiente para todo lo que podamos pedir. Señor, y queremos en esta noche invitarte en nuestro medio, que puedas tener acceso a nuestra vida, que puedas mirar, Padre, hacia nosotros y podamos encontrar gracia en tus ojos, Señor, y podamos ser, Señor, bendecidos de tu mano con bendición verdadera, Padre. Te pedimos, Señor, no solo como una bendición, como Israel fue bendecida con maná y con todo, pero, Señor, la bendición de entrar en la herencia y recibir las promesas y ser parte del programa de Dios. Padre, en esta tarde, Señor, háblanos, toma control de todo lo que hemos de oír, de pensar, de todo lo que ha de ser dicho, Señor. Entra en la palabra y llévala al corazón, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos. Mira las necesidades de todos, Señor, y conforme a tus riquezas en gloria, suple cada una de ellas. En Cristo, amén. Voy a invitarles a que tomemos las escrituras en el libro de Mateo. Quiero leer Mateo. En el capítulo 24, no, 16, perdónenme, Mateo 16, y leyendo en el versículo 1, 16, 1 al 4, conocemos las escrituras. Vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, y le pidieron que mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bien, dijo lo que tenía que decirles y qué más. Dios bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse. Ahora, nuestro Señor aquí lo encontramos reprendiendo al clero de ese día por no haber visto la señal del día que vivían. Pues hubo, las hubo, pero no lo vieron. Y Jesús hablando, ¿verdad?, como Dios distingue siempre el tiempo por señal. El tiempo escritural en que se está viviendo es distinguido por la señal. Las cosas que están escritas en la Biblia que deben tomar lugar en ese tiempo, las señales distinguen ese tiempo, ¿verdad? Lo que Dios prometió, ¿verdad? Y Dios, encontramos, prometió esto, las señales de los tiempos, ¿verdad?, para distinguir el tiempo escritural. a qué porciones de su palabra entran en vigencia, qué parte de la escritura, cuáles son los engranajes proféticos que deben ser echados a andar en ese día, las señales del tiempo, distinguen eso. Y vemos aquí nuestro Señor hablando, ¿verdad?, que a Dios le plació describir su tiempo por señal. En Mateo, ahí capítulo 24, vamos a tomar unas escrituras de ahí y abrir este pensamiento aquí. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Entre palabras, ¿qué tiempo? ¿Verdad? Porque todo tiene su tiempo. Su tiempo escritural. ¿Ve? Si algo está escrito aquí, ¿qué tiempo entra en vigencia eso? ¿Cómo sabemos, verdad, qué escrituras están vigentes en el tiempo que vivimos? ¿Y cuál es el tiempo que vivimos? Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuándo, verdad, serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, los discípulos, después de haber oído a nuestro Señor hablar del templo y cómo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada, y le hacen tres preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? Y oyéndolo hablar, ¿verdad?, le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Pues sabían que él iba a volver, ¿verdad? Se iba a hacer la obra de mediación y luego volvería. Estas cosas se estaban abriendo, ¿verdad? Y le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin? Y como fueron tres preguntas hechas, y aquí Jesús, sabemos nosotros, procede a contestar tres preguntas. Y les da señales que buscar. Usted fije, comienza a hablar de señales en el cielo, señales en la tierra, señales en las naciones. Y comienza a describir y da la respuesta. ¿Qué señal habrá en el tiempo de tu venida y en el fin de los tiempos? Y Jesús comienza a darles todas clases de señales que buscar. Señales que fueron dadas para distinguir el tiempo escritural en que se vive. Ahora, señales entonces deben identificar qué escrituras están prometidas cumplirse en ese tiempo. Las señales deben identificar eso. Dios que escribió la palabra, ¿verdad?, y dijo en ella cuál sería el fin desde el principio. Dios que ordenó qué porciones escriturales deben ser vigentes en las diferentes edades. Dios describió eso en su palabra. Y cómo Dios dijo que lo haría en cada una de esas edades peculiares. Dios entonces, que así escribió su palabra y así ordenó su palabra para cada dispensación, también ordenó las señales que identificarían cada una de esas dispensaciones y las escrituras que deben estar vigentes en ese tiempo. Dios así lo ordenó, así lo escribió su palabra y así lo hizo y esperó que hombres distinguieran estas cosas. Esperó que estos grandes maestros de su día fueran capaces de verlo así, pero no fueron capaces de verlo así. Ellos lo único que tenían es: dejen de hacer esto y hagan esto y vistan esa manera y laven sus manos de esta forma y hay que guardar el sábado y hay que hacer estas cosas, ¿ve? Sin entendimiento espiritual, ¿ve? De las cosas que Dios habló para ellos. Y vemos cómo en esta escritura, aquí está el Cordero, Cristo el Cordero, ¿verdad? Y ahora él, si nosotros sabemos, aquí tiene el libro y lo va a abrir, ¿verdad? Y va a contestar tres preguntas. Las tres preguntas las va a contestar. Las tres preguntas que fueron hechas, tres preguntas van a ser respondidas. ¿Y cómo aquí todo verdadero erudito de la Biblia va para encontrar inspiración para el tiempo del fin? ¿Ve? Porque ciertamente esto describe el tiempo del fin. Esas fueron las cosas. Ahora, vemos nosotros que describe nuestro Señor. Aquí encontramos cómo Él abre los sellos. Ustedes que han leído los sellos, cuando el mesero entra en el sexto sello, comienza a mostrar cómo aquí Mateo 24, en la respuesta a estas preguntas, ¿ve? El Cordero está revelando cada uno de esos sellos, como también está revelando cada uno de esos sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando el libro fue abierto allá. Y como lo mismo es dicho aquí, lo mismo es dicho allá. ¿Ve? Y entonces encontramos, y describe Jesús el primero hasta el sexto, y después del sexto entra en parábolas para describir el séptimo. ¿Ve? Y ahí, ¿quién lo dejó? ¿Verdad? Lo dejó aquí de esta manera. Hombre, sin duda leyeron estas cosas, pero vino un mensajero en el tiempo del fin y mostró, ¿ve? La relación que había entre el abrir del libro aquí y lo que él dijo en Mateo 24. Y cómo las mismas cosas que están siendo habladas aquí son las mismas cosas que están siendo abiertas cuando el Cordero toma el libro y lo abre. Y es relevante, ¿verdad? Es relevante todo eso y tiene su aplicación espiritual. Muchos sin duda lo pasaron por alto y lo habían leído. Pero estas cosas toman importancia en el tiempo que deben de tomar, porque sabemos nosotros que Dios no revela su palabra fuera de tiempo. La revelación no viene fuera de tiempo, viene en su tiempo. Y lo podemos tomar en las escrituras. ¿Ve? Y encontramos eso. Y lo hemos explicado, ¿verdad? Como Lutero leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no pudo ver las cosas que Wesley encontró en ellas, porque no era para su día. Pero la revelación Dios la dio, ¿ve? En el día para quienes fue ordenado a darla. Ahora, no todo el mundo es capaz de ver eso, como no todo el mundo fue capaz de ver por las escrituras quién era Jesús, ni quién era Juan Bautista, ni el día que vivían, ni las señales de su tiempo. Gente que iba a las escrituras. Ahora, Dios describe estas señales de tal manera que el que quiere verlas encuentra, para ver el día profético y escritural en que se vive. Recuerde, este es un libro profético y revela de antemano los actos de su autor. ¿Ve? Dice qué va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, por quién va a suceder. Y Dios lo ordenó así y nunca ha fallado, porque siempre alguien viene a la escena, ve estas cosas, las cree y las manifiesta. Y Dios da señales para distinguir esto. Y encontramos a nuestro Señor Jesús diciendo aquí, reprendiendo al caer de su día, cómo fueron incapaces. Podían ver la señal en las nubes y decir: viene lluvia o viene buen tiempo. Podían ver el viento soplar del sur y decir, bueno, va a haber calor. Y cuántas cosas podían ver, pero la señal escritural del tiempo que vivían, que Dios había escrito y la había puesto ahí, no la pudieron ver. No pudieron distinguirlas. Jesús dijo, ve, ¿cómo no puedes distinguir esto? Y él los reprendió por su manera ciega, siendo los guías de la gente. Ahora, si hablara con nosotros hoy, ¿qué nos reclamaría? ¿Ven? A veces nosotros nos queremos esconder, nos escondemos, ¿verdad? Tras una máscara de moralidad, tras una máscara de buen comportamiento, y podemos citar alguna escritura por aquí, otra escritura por allá, ¿ven? Pero sin una verdadera espiritualidad, ¿ven? Ahora, ciertamente no pudiéramos escondernos ante él. Ahora, entonces encontramos que aquí, como después del sexto sello entra en parábolas para describir el séptimo, y no tendría por qué yo volver a explicar esto, ustedes lo han leído y quizás pudieran saberlo mejor que yo. Yo creo que muchos de ustedes saben mejor que yo. Así parece, pero ya no es problema mío. Ahora, entonces vemos nosotros después del sexto sello entre en parábolas. Y después que tres preguntas se hacen, ¿ve? Siete sellos son hablados para responderlas. Tres preguntas se hacen, siete sellos se desenvuelven. Jesús hablando, el mismo Cordero, porque recuerde, esto no... ¿Usted cree que el libro está sellado para él? Se lo redimió para... Él es el autor de eso. Es el libro de la revelación de él. Jesús dijo, ahí está escrito de mí. Ahí todos los nombres de los que estaban escritos y que él debía de dar su vida para redimir, eso fue escrito antes de la fundación del mundo. Solo que ahora lo estamos viendo. Ahora, entonces no es desconocido para él. Entonces el mensajero de este día comparó, ¿verdad? Estas cosas comparó cuando tomó el sexto sello, el sello de juicio, ¿verdad? Lo comparó en ese tiempo, ¿verdad? Cuando está tomando el sexto sello, que es el sello de juicio. Compara estas cosas. Y quedó... Propio es, porque es el tiempo de su venida y del fin del siglo, cuando él hace esto. Bueno, no hay una coincidencia, sino es propio. Y entonces vemos nosotros, su venida es cuando él viene como el juez. Ya sabemos nosotros, su venida es cuando él viene como el juez. Todo mundo que ha leído las escrituras sabe eso. ¿Verdad? Y aquí yo envío a Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Entonces su venida es cuando él viene como el juez. Cuando él toma el libro y lo abre. Y esto es lo que está siendo hablado aquí en Mateo. Y eso sucede, si usted se fija, en el tiempo del sexto sello. El tiempo cuando él toma el libro y lo abre, en el tiempo del sexto sello, porque es el sello de juicio. Cuando el juez se presenta y se revela, no puede haber juicio hasta que el juez tome el libro. Entonces encontramos eso, como el mensajero predicando almas en prisión ahora. Nos habla de eso, como el libro fue abierto en el tiempo bajo el sexto sello. Y eso es entre la sexta y séptima trompeta. Que estas cuatro toman lugar donde todas las trompetas suenan bajo el sexto sello. Y entre la sexta y séptima trompeta está el abrir del libro y el revelar del libro y el juez viniendo a la escena. Apocalipsis 10. ¿No me quedan viendo raro? Lo hemos hablado. Tómese una Biblia. Y mire que entre la sexta trompeta y la séptima trompeta está Apocalipsis 10. Y como todas las trompetas suenan bajo el sexto sello, porque es el tiempo de juicio. Y entonces encontramos el mensajero, ¿verdad? Nos habla estas cosas. Entonces, bajo el sexto sello, estas cosas suceden. Pues el sello de juicio. Y bajo el sexto sello suenan todas las trompetas. Recuerde cuando toma el juez supremo el libro, es tiempo de juicio. Es tiempo de limpiar la tierra del pecado y de las fuerzas que Satanás han controlado la tierra todo este tiempo. Es tiempo de juzgar a todos los que rechazaron su palabra. Tiempo de juzgar a Babilonia por todo lo que hizo y cómo atrapó en engaño al mundo entero. Engaño religioso. Es tiempo de pagarle a Babilonia por lo que hizo. Y ve ahí cómo los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, cayeron bajo su hechizo y bebieron todo el vino de su falsa doctrina. Pero es tiempo de juzgarla. Y entonces encontramos eso también en la Biblia, ¿verdad? Y cómo es ella la que ha reinado sobre la tierra y ha corrompido al mundo entero. Corrompió las naciones, ¿verdad? Corrompió los reyes. ¿Ve? Los mercaderes de la tierra se enriquecieron a través de ella. Y como todos los sistemas del mundo, ¿ve? Es representado en Babilonia. Y como, ¿ve? No me queden viendo raro, es la Biblia. Es la Biblia. Y entonces encontramos que en el tiempo que el Cordero toma el libro y viene y trae juicio, ¿ve? Y es llamado el gran día de su ira, el día de la ira del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 6, 16, en el tiempo del sexto sello. Y es en el tiempo cuando los juicios deben desenvolverse sobre la tierra. Hay un llamado entonces a escapar de los juicios. Salid de Babilonia. Salid de ese sistema del mundo y sistemas religiosos que no ve cómo vinieron. Cómo fueron establecidos en la tierra por torcer las escrituras desde el principio. Todos los sistemas de este mundo vinieron a través de eso. Todo es una perversión del original. Tomando lo original, tomándolo lo que la palabra hizo, tomando lo que la palabra dijo y torciéndolo. Tomando ciencia. Ve, el mismo programa original que él, el enemigo presentó en Edén, a él ha edificado sus reinos, que han traído muerte y destrucción y hambre y pestes y maldad sobre la tierra. Pero yo digo ya no más. ¡Salid de ahí! Dios llamando fuera. Dice porque Dios se ha acordado de ella y es tiempo de juzgarla. Es tiempo de darle ahí el doble, según ella dio a beber a las naciones. Ahora es tiempo de juzgarla. Es tiempo que las plagas caigan sobre ella, pero salir de ella, pueblo mío. Entonces, ¿cómo en ese tiempo, verdad? Hay un llamado. en tiempo de juicio, hay un llamado saliendo de Babilonia. Y es cuando Dios se acuerda de sus maldades y cómo ella llegó a ser en ese tiempo, y usted se fija, habitación de demonios. El infierno fue abierto y empezó a recrearse en la tierra bajo la quinta y sexta trompeta. Llegó a ser habitación de demonios. De acuerdo a la escritura. De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Del tiempo de su venida. De Mateo 24. De las señales del tiempo de su venida. ¿Qué señales habrán? De eso estamos hablando. Usted tiene que ver lo que aquí fue dicho y encontrarlo donde lo que fue dicho aquí también es manifiesto en esta otra escritura. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso la iglesia sin el Espíritu. El hombre sin el Espíritu. Estas cosas son acertijos. Son cosas en el aire que no se pueden ver. Jesús dijo, estos oyendo no oyen ni entienden, pero a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. Conocer estas cosas. Verlas hechas claras. Algo que da descanso cuando un hombre ve el programa de Dios y ve lo que Dios, en qué Dios está empeñado a hacer y cómo uno puede alinearse con eso y ver a Dios venir y usted está en línea con Dios. En los días de Jesús muchos estaban peleando contra lo que Dios estaba tratando de hacer. Mensajero, digo hoy, evangelistas en el campo evangelístico. Tratando de traer un avivamiento y peleando con la mera manera de traerlo. Sin entendimiento. Ahora entonces encontramos cómo bajo estas últimas dos guerras estas cosas se desenvuelven. Vemos bajo la quinta y sexta trompeta, el infierno será abierto. 200 millones de demonios siendo sueltos bajo el tiempo del sexto sello, en el tiempo que el juez tome el libro. Todas estas cosas se desenvuelven. Ahora recuerden, los sellos, la revelación de los sellos vienen, pero bajo esos sellos cosas han estado tomando lugar porque los sellos revelan cosas que fueron, cosas que son y cosas que habrán de venir. No solo porque el libro fue abierto, no quiere decir que las cosas que están bajo el sello, unas cosas ya se cumplieron y otras cosas se tienen que cumplir y otras cosas van a cumplirse. El libro revela esto. Entonces encontramos. Y cómo Babilonia llega a ser habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el tiempo entonces llegó para darle ahí a su merecido. Sabemos que esto es en el tiempo de la Odisea. Esto sucede. Mensajero, predicando el Dios de esta edad perversa, habla de la Odisea. Y ve y a dónde el espíritu de anarquía llevó a la iglesia a ser habitación de demonios. Y toma a la Odisea por su anarquía, por su vivir sin ley, sin orden, cada quien haciendo lo que le da la gana. La iglesia en anarquía no es sujeta a la cabeza, a la palabra. Y entonces encontramos la llevó a ella a ser habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces encontramos ¿verdad? Perdieron todo temor y comenzaron a vivir sin ley. Y la iglesia en ese tiempo, en el tiempo de Babilonia, está desnuda, ciega, pobre y no lo saben. Pero el llamado es a salir en el tiempo que Dios está listo para pagarle por sus pecados. Es en ese tiempo cuando el Cordero toma el libro y lo abre. Es Apocalipsis 10, entre la sexta y séptima trompeta. Entre el tiempo de abrir el abismo, como 200 millones de diablos son sueltos. Recuerde cómo el mensajero encontró lo que vio en el infierno de vuelta siendo recreado en la tierra. Y entonces encontramos eso. Y cómo la anarquía. ¿Qué es anarquía? No hay autoridad. No hay orden. Cada quien hace lo que le viene y le da la gana. Este es el tiempo que vivimos. Usted lo ve en los gobiernos, usted lo ve en las iglesias, usted lo ve en los hogares. En todos lados ve eso. La mujer dice, este viejo es su marido, es su cabeza. Los padres le hacen burla al papá y a la mamá. La iglesia ve, pasa por el sobaco la palabra, le vale. Anarquía. No tienen temor. El mensajero predicó aquel mensaje y dijo, ve, el necio dice, no hay Dios. Yo no quiero llamarlos necios, pero actúan como necios, pensando que un día no tienen que encontrarse con el juez. ¿Ve? Pero viven como viven, hacen como hacen. Y entonces encontramos, es parte del juicio. ¿Ve? Y como la gente, la Odisea, ¿ve? Desnuda, desposeída de todo, no solamente desnuda en cuanto a que andan desnudos en la calle y de mente, pero ¿ve? Su desnudez mental en su carácter, desposeídos de cualidades de carácter, desposeídos del sentido común, el temor, y lo peor de todo que no se dan cuenta, desnudos y no lo saben, un hombre que anda desnudo en la calle y no lo sabe, es que es demente. Condición mental. ¿Y cómo todo esto lo llevará de acuerdo a la escritura a ver vistas horrendas? Dice al, las huellas están mostrando hacia dónde todo esto está encaminando. Y la gente piensa, ve, yo porque estoy en el mensaje, no. Ve, solo aquel que aplica la señal, solo aquel que está identificado con el cordero de siete ojos y siete cuernos. Solo aquel que ve el cordero que tomó el libro. Que el libro es la revelación de él. Es el que va a escapar. Dice el mensajero, toda iglesia que no aplique la señal se secará y morirá. Espiritualmente hablando. Tiempo de anarquía. Y entonces, cuando el Cordero tome el libro, eso es Apocalipsis 10, entre la sexta y séptima trompeta. Léalo en su Biblia, no me mire a mí. Vaya a su Biblia y mire que entre la sexta y séptima trompeta, el abismo es abierto. Y todos estos demonios tienen un jefe. Y ese jefe es el que sale del abismo y tiene una corona triple. De acuerdo a Apocalipsis 17. Ellos lo miran una figura, pero eso está representando todos los sistemas del mundo. Entre el tiempo del abrir el abismo y 200 millones de diablos sueltos para traer a la gente a una demencia completa, porque verán vistas horrendas. Lo llevará a eso. Salid de ella. Se ha hecho habitación de demonios. La gente ha perdido el sentido común. Los hogares. Ya no hay orden. Antes había la figura del padre y él representaba algo, autoridad. Hoy no existe. Antes la madre y el padre eran uno. Y lo que él decía, ella lo apoyaba. Hoy no existe. Miren las naciones. Miren sus gobernantes. Tienen que imponer a través de astucia. Y la gente. Y miren la condición del mundo, anarquía. La gente lee eso. Oímos al mensajero hablar de eso. Y la gente no se da cuenta que las mismas vidas de ellos están probando que eso es verdad. Sí, 200 millones de diablos traerán demencia completa. Verán vistas horrendas. Y lo hemos ido obrando y vemos la. ¿Qué es? Son las plagas. El tiempo es juicio, porque el Cordero ha tomado el libro. Y Dios se ha acordado. Y Babilonia es habitación de demonios. Anarquía la llevó ahí. La Odisea. Desnuda y no lo sabe. O ella es rica, no tiene necesidad de nada, completamente demente, completamente lejos de ver su real condición, en todo sentido. Se llaman buenos cuando no lo son. Se llaman espirituales cuando no lo son. Sí. Y vemos nosotros, vemos la gente viviendo como están, volviendo a lo que eran los 10 de Noé y los 10 de Sodoma, cuando el infierno y estos espíritus que están aquí hoy, vinieron allá sobre la gente en aquellos días y los llevó a vivir así, causó los juicios de Dios venir sobre ellos. Dice el mensajero, siempre en esos tiempos de juntas, cuando Dios está cambiando de dispensación y limpiando la tierra para entrar en una nueva dispensación, como lo hizo en los días de Noé, como lo hizo en los días de Abraham. Mira estas dos fuerzas encontrándose, el cielo viniendo y el infierno abriéndose. En tiempo de juicio. Un hombre tenía la revelación del juicio y tenía la revelación del único camino de escape. Y sabía dónde cada pieza tenía que estar ubicada. Dios no se lo reveló de antes, pero para cada etapa Dios estaba ahí. Porque Dios no da luz, sino paso a la vez. Si usted no camina en la luz, usted no sabrá cuál es el siguiente paso. Y si usted se perdió un paso, después ya va a perder dos pasos. Y después va a perder tres pasos. Encontramos estas cosas. En el tiempo, el abismo fue abierto. Y estas cosas estaban obrando en la tierra, también el cielo visita la tierra en ese tiempo. Ángeles vienen y se declaran y hay un profeta en la tierra que capta el tiempo y la hora de juicio y el camino de escape provisto. Eso siempre sucede en los tiempos de junta. Cada 2000 años algo sucede y aquí estamos en el tercer 2000 años, enfrentando el nuevo día, el séptimo. La iglesia ha luchado 6000 años contra el pecado y ahora está entrando en su día de descanso. Después de elaborar 6 días. Se elabora 6 días y el séptimo es el descanso. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Dios le dio a Israel 6 días y el séptimo descanso. Todo tipo de un verdadero descanso prometido. Entonces, lo vemos en los días de Noé, estas fuerzas estaban en la tierra. Usted ve la gente cómo están viviendo. Pero mire cómo ciencia había avanzado. Podían edificar pirámides y tener colores que el tiempo no podía tocar. Tenían poder atómico. La ciencia avanzó. Pero también el hombre comenzó a corromperse sobre la tierra. La gente se mezcló. Los hijos de Dios cayeron por la belleza de la mujer. Inmoralidad, belleza trajo inmoralidad. Y mire todos estos programas de embellecer la mujer y tantas cosas que hay. Lo único que ha causado es inmoralidad. Mire las jovencitas mirando las pantallas y los hombres, la condición de la humanidad. Ve, ese artífice del infierno empezó en belleza en Edén y sigue obrando en belleza. Mejor intelectualidad, gente más entendida. Esa fue la corrupción de la raza humana. Y a nadie está promoviendo ignorancia, no estamos hablando de eso. Y hoy en día son científicamente ignorantes de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y vemos nosotros, Noé estaba ahí con la visión de juicio y la visión del camino de escape. El poder que obraría para elevar a una gente por encima de los juicios y llevarlos a esa nueva tierra donde Dios limpia de todos estos poderes que estaban obrando en la tierra, una tierra que iba a ser limpia por los juicios para Noé y los suyos para que pudieran vivir en ella en paz. Es lo que Dios está haciendo ahora. Los juicios son para limpiar la tierra del pecado, del pecador, de estos sistemas corruptos. Para establecer el reino de Dios. 1000 años de shalom prometido. Y siempre es más oscuro antes del día nuevo. Las estrellas dejan de brillar, el sol no brilla y apenas sale la estrella de la mañana. Su luz anuncia el nuevo día de paz. Ese viene, el día inmortal. Mirando hacia ahí. Ahora, lo vemos en los días de Abraham también, como la hora de juicio. Ángeles visitaron. Hubo visitación de ángeles que vinieron a él. Todas estas cosas se encuentran. Cuando Dios está, miren, siempre es de esa manera. ¿Quién ha leído el mensaje? Tiempo junta. Me voy a morir. Voy a llorar, hermano Carlos. ¿Qué interés? No se rían. Fíjense. Miren, hermano, hoy en día la gente está tan envuelta. Ellos no tienen tiempo para leer. Ellos no tienen tiempo para orar. Ellos están corriendo aquí, corriendo allá. Y nadie tiene tiempo. Es una generación ignorante en todos los sentidos casi. Vana. Fíjense. Entonces ángeles visitaron a Abraham. Sí, señor. Había uno ahí, era especial. Le habló del tiempo de juicio y del tiempo de la visitación cuando el hijo prometido venía. Y Abraham recibió esta revelación. Cuando este personaje le dijo, no voy a ocultar a Abraham. Yo le voy a hacer claro a él. Lo que yo voy a hacer, mi voluntad, mi manera, será hecha clara a él. Él no va a fallar en entenderlo. No. Le va a ser claro. Como Daniel dijo, los entendidos, ellos entenderán estas voces misteriosas. Ellos entenderán el proceder de Dios. Ellos entenderán el deseo de Dios hoy, la voluntad de Dios hoy. Ser hecha clara a ellos. En tiempo de juicio estas cosas están tomando lugar. Lo que tengo secreto para mí, lo voy a compartir con Abraham y él lo va a entender. Sí. Eso era el tiempo cuando estas fuerzas estaban en la tierra, como lo vemos en Apocalipsis 18. Todas estas fuerzas del infierno abriéndose, pero hay un ángel fuerte. Su luz brilla y alumbra la tierra. Y es tan poderoso el ángel que cuando él habla en la tierra, en el cielo vuelve a hacer eco su palabra. Es una visitación. Ha caído la gran Babilonia. El infierno abrió sus fronteras. Anarquía, el deseo de vivir sin ley. La iglesia demente y desnuda y no lo sabe. La llevó a eso. Dejaron la palabra. Perdieron todo temor. Lo llevó a eso. Y entonces encontramos. Ese ángel fuerte viene en ese tiempo con un mensaje que hace eco en la tierra. Clama a gran voz y hace eco en la tierra y en el cielo. Y el llamado, a que vean un camino de escape provisto, salid de ahí, salid de para entrar dentro, como Israel que tuvo que salir de Egipto para entrar en la heredad. Y muchos salieron, pero no entraron, lo mismo es hoy. Y porque no entraron, es porque no continuaron con su mensaje. Llamado a salir. Dios no está llamando a una gente solamente para salir. Él tiene un lugar provisto donde pueden entrar. Si han estado ahí bajo confusión. Si han estado ahí en ese lugar donde hay una invasión de demonio, invasión de idea, invasión de confusión. Hay un lugar de descanso. Hay un lugar de seguridad. El séptimo sello está mostrando ese lugar provisto. Aleluya. Entonces encontramos, Dios prometió señales, señales ha dado. Una de las señales del pilar de fuego viniendo visible, es una señal para el pueblo de Dios. Es una señal de unión en el tiempo de unión, cuando Dios está uniendo con su gente, la palabra y la gente están llegando a ser uno. La revelación de la palabra siendo hecha clara en estos sellos abiertos, trae esa unidad prometida. La palabra aclarándose. Derribando toda confusión. Derribando todo argumento. Derribando para que toda desobediencia sea traída a perfecta obediencia, perfecta fe, perfecta fuerza. Dios lo prometió. Bueno, cuando la luz de la palabra viene, cuando la palabra viene al ojo en claridad, caen las escamas, los velos son rotos, ¿ve? Disipa toda duda. ¿Qué hizo Dios en el principio, hermano? Cuando aquellas grandes nubes de oscuridad estaban sobre la tierra, el mandato de Dios despejó eso y dejó entrar su luz. Eso le pasó a aquella mujer samaritana. Ahí estaba toda confundida, qué gran oscuridad en la que ella vivía, pero el mandato de la palabra, cuando él hizo la señal de la palabra prometida para su día, despejó toda atmósfera de incredulidad, toda atmósfera de confusión, porque era una elegida. Él no pudo hacer eso con aquel hombre que andaba ahí, todo bien vestido, lleno de educación religiosa, y no pudo hacer nada por él. Él sabía más de Dios que aquí la palabra hablándole. Ese es el problema. Pero el mandato de la palabra despeja toda duda. Por eso ha venido. La luz de la palabra revelada, esclareciéndose. ¿Cómo este hombre Pablo Se encontró con ese pilar de fuego y cómo después de eso las escamas cayeron de sus ojos. Cómo fue llevado a ese lugar donde tomó las escrituras y empezó a escudriñarlas y comenzó a comprender quién era este personaje, cómo había sido el pilar de fuego que se hizo carne, vino del Padre, se hizo carne, ahora dejando el mundo y volvió a la misma forma de antes. Y empezó a ver que aquel ángel del pacto, él, Jesús, dijo, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pudo identificarlo en las escrituras. Lo vio en la roca en el desierto, lo vio en el maná que cayó del cielo, lo vio en el templo. Y lo vio en un montón de tipos y figuras. Y separó ley y gracia y mostró como aquello solo una sombra de algo más grande que venía. Este hombre cambió de teología. Se encontró con el autor. Se encontró con el revelador de la palabra que lo llevó por las escrituras a ver estas cosas. Ahí la luz pegó a los ojos. Ahí le dio confianza. Ahí estaba dispuesto, hermano, hasta ser encadenado porque él tenía algo más grande que todo eso. Antes él había memorizado las escrituras, pero ahora las tenía por una revelación. No, Jesús dijo, no piensen lo que van a hablar. El Espíritu Santo le va a dar palabras. Ustedes no tienen que guardar cada cosa aquí en su mente. No. No es cuánto usted puede memorizar, es cuánto el Espíritu Santo puede influir su vida. Él dijo, ve, cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Él lo guiará toda la verdad. Él les recordará lo que yo dije. Y eso de recordar no es solamente traer memoria en la escritura, es traer la aplicación espiritual del asunto. Porque Él es el guía a toda verdad. Es el poderoso guía. La iglesia lo dejó. Y se volvió una iglesia fría y formal y sin poder. La iglesia lo dejó. Y solo se volvió un grupo de gente educada. Educación religiosa. Y eso es Babilonia, hermano. Dios prometió señal. Primero el pilar de fuego. Es una señal de unión en el tiempo de unión. Cuando Dios se está uniendo con su gente. El Espíritu Santo ha bajado. La palabra y la gente está llegando a ser uno. La revelación de la palabra está siendo hecha clara por esta persona en estos 7 sellos. Recuerde, tome el libro de ese ángel. Tienes que tener relación con él. Aquí está el profeta que lo habló, pero ahora tienes que tomar el libro de este otro. Él es la llave, Él es la revelación. Él es la vida eterna, Él es la verdad. Él es el principio, Él es el fin, Él es el todo. Cántico, ¿quién dices que yo soy? ¿Quién dices tú que Él es? ¿Cómo lo miras? Entonces vemos. Ahora, sí, la palabra haciéndose clara. Para traer esta gran unidad prometida, como lo habló Daniel, dijo esas voces de trueno de ese ángel en su descenso, en el tiempo de juicio serán hechas claras al pueblo de Dios. Ellos lo entenderán. Serán limpios, emblanquecidos, la palabra siendo hecha clara para estar en la gente, la palabra haciéndose carne y la carne haciéndose palabra. ¿Cómo Pablo llegó a ser el representante de esa revelación? Porque a él se le fue revelado. ¿Cómo Pedro tenía la llave de quién era él? Hoy la iglesia no sabe. La iglesia no sabe quién esta persona es. No lo conocen. Vemos las señales nacionales, las naciones uniéndose en alianzas, como lo está prometido en el libro de Daniel, cuando el hierro y el barro estarían en los dedos de la imagen que domina los reinos del mundo. Tiempo de alianzas, alianzas políticas, alianzas religiosas. Por eso ese jinete es un jinete de colores mezclados. Él está mezclando poder político, poder religioso, todo controlado por poder demoníaco. El infierno ha sido abierto. El mundo entero. Solo aquellos que tienen su nombre, cuando esos siete sellos hablen, escaparán. El libro no dice fulano, mengano. No. El libro revela el misterio mientras llaman los nombres. Mis ovejas oyen mi voz y me entienden. El que tiene oído para oír, que oiga. Mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre. Cuando esa voz es hecha clara, cuando hay siete voces de trueno, cuando hay siete voces que revelan los misterios de sus sellos, es para llamar los nombres. Ellos oyen la revelación y ahí oyen su nombre. Es un oír bien especial. Serán tus hijos enseñados. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Oír y aprender de Él. ¿Quién es un aprendido? Es uno que sabe. Puede decir amén, esto es cierto, así es. Fíjense, tratemos de terminar. Alianzas, hierro y barro, alianzas políticas, alianzas religiosas. Este es el tiempo. Miren lo que estas guerras produjo. La Primera Guerra Mundial produjo la Liga de las Naciones, Unión de Naciones, bajo la quinta trompeta. Porque, ¿qué es? Juntando a las naciones para ir a Jerusalén, uniéndolas. Ese es el libro de Zacarías, el libro de Joel, el libro de Isaías. Ustedes que conocen la Biblia, yo voy a juntar las naciones a Jerusalén, voy a pelear con ellas. Conviertan sus hoces en espadas, sus azadones en lanzas. Tiempo de conversión, tiempo de remanufacturar todo. Bajo el primer sello dijo, ve, manufactura, prosperará en su mano, industria. Habla en lo de eso, de este gran fulano. Porque él es el dueño de todo el mundo. Todos estos reinos son míos. Yo los pongo a pelear. Y todo eso estamos en la quinta trompeta y sexta trompeta. Porque las naciones tienen que ir a Jerusalén. La Liga de Naciones se disolvió en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vino las Naciones Unidas. Y la iban a controlar. Cinco naciones. Unas orientales y otras occidentales. Hermano Abraham vio los dos principales actores, los dos dedos gordos. Cuando Khrushchev quitó el zapato y golpeó. Dan los 10 dedos. Que le van a dar poder a la bestia. Para ir a pelear contra el Cordero. ¿Dónde es? Jerusalén. ¿Ya leíste la escritura? El domingo lo hablamos. Ahí está. ¿Dónde está? Yo les dije dónde estaba, dónde encontrarlo. ¿Lo leyeron? No lo leyeron, no es la valió chancleta. Ellos no están interesados. Fíjense. Sí, tiempo de alianzas políticas, en esta gran unión entre madre e hijas que están en Babilonia. ¿Sí? Ellos van a producir la imagen a la bestia, la marca a la bestia, van a imponer la marca. ¿Para qué, hermano? Para que los juicios caigan sobre ellos. Dios no puede traer juicio sobre un mundo hasta que el mundo es digno del juicio. No lo dejen que empiecen a maltratar sus hijos. Solo empieza ahí, empezó en Egipto, los maltrataron, entonces Dios juzgó la nación y la hundió bajo el mar. Destruyó Israel cuando crucificaron al Cristo. No toquéis mis ungidos, no hagáis daño a mis profetas. Dios por ellos destruyó naciones. Destruyó reinos. Dice, así como ella les dio a ustedes, porque persiguió, es justo pagar con tribulación a los que las atribularon. Mire todas estas leyes que están impuestas aquí para atribular a los hijos de Dios. Desnudando a las mujeres, hermano, trayendo toda clase de perversión, todo para tentar a los hijos de Dios. Que claro que la ira está creciendo. La gente no mira eso, mire esta anarquía en la que vivimos. Entre el hogar y mire un hogar formado donde papá y mamá mandan. Ah, los hijos los miran, piensan que están locos. Ellos no van a hacerle caso a ese consejo. A veces ni los padres tienen buen consejo. A veces no los culpo. Fíjense. Alianzas. Babilonia, confusión religiosa. Y ella es la que junta sus ejércitos en Jerusalén, de acuerdo a la Biblia. Si usted lee la Biblia, eso es lo que va a pasar. Mire todos estos movimientos, hermanos, que están. Mire el mundo en su condición. Señales nacionales. Y la gran señal de unión en tiempo, unión. La palabra está llegando a ser carne. Y la carne, palabra para el rapto. Dios está uniendo con su gente para el rapto, para fe de rapto. El mundo está uniéndose en alianzas, las iglesias en alianzas. Iglesias unidas. Concilios ecuménicos. Del día que vivimos. Daniel habló de este día, alianzas frágiles. No son alianzas genuinas, porque barro y hierro no cuajan. Son alianzas débiles. Pero es el tiempo cuando esta roca viene a sentarse como la cabeza del templo. Es el tiempo cuando esta roca viene a derribar todo reino y formar su pirámide. Formar sus siete colores de su arcoíris en una gente. Del trono. Salían voces, el arco iris rodeaba el trono. Siete voces tronando de un pacto. Fe de su fe, virtud de su virtud, paciencia de su paciencia, piedad de su piedad. Palabra de su palabra, vida de su vida. Fe de su fe. Apocalipsis 4. Ahí está la revelación. Ahora fíjense, terminemos. ¿Ve? Y está prometido en ese tiempo que Dios destruirá esos ejércitos, los de ella, destruirá Babilonia en un solo día, en el tiempo de esta gran unión. Son señales de unión. Pero ese ángel poderoso vino con un mensaje que trajo luz a la tierra, alumbrando la tierra con la luz de su palabra revelada. Con siete sellos abiertos, llenando la tierra con el conocimiento de Dios. En un día cuando Jehová será uno y uno su nombre, y su pueblo será uno con él. En aquel día conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. La tierra será llena del conocimiento del Señor. Ha habido ignorancia. Ignorancia de la palabra. La gente solo conoce iglesia, pero no conoce las escrituras. Y eso son citas de las escrituras que estoy hablando yo aquí. Léala en su Biblia. En ese gran día de unión bajo el séptimo sello, entre la sexta y séptima trompeta, en el tiempo de abrir el libro sellado, y esas siete voces de trueno hablando esta gran revelación de hoy. Un tiempo de juicio entre el sexto y séptima trompeta. Grandes alianzas bajo la sexta trompeta. Y en la séptima trompeta se unen todos para ir a Jerusalén. ¡Ay! 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 El fin, mano. Imagínense, van a ir a pelear. ¿A dónde llega la ceguera? Pelear contra la palabra. Pelear contra la profecía. Gente religiosa cayendo en la trampa. Yo procuraré a destruir a todas las naciones que juntaré en Jerusalén. Dice, los 10 reyes le darán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero. ¿Dónde es eso? Jerusalén. El último lugar donde él puso sus pies santos fue en el Monte de los Olivos. El siguiente lugar donde él desciende será en el Monte de los Olivos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y siete sellos fueron abiertos para dar respuesta a esas preguntas. El cordero, ¿y hay el cordero aquí? ¿Cómo esos apóstoles ahí oyendo al cordero tiene relevancia para nosotros hoy? En este día del Hijo del Hombre. Ahora, Jesús abrió los sellos para contestar tres preguntas y responder qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo. Hablando de su regreso en el tiempo del abrir el libro entre la sexta y séptima trompeta en Apocalipsis 10, en el tiempo de llamar a una gente a esa unión invisible cuando hay un llamado a salir de Babilonia, en el tiempo de juicio. Se abre el sexto sello. Babilonia es habitación de demonios. Han llamado salir. Y un ángel fuerte. Con voz tronante. Llamando a una gente fuera. ¿Qué sigue? Han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se aparejó por esta voz. Ella oyó y se vistió de la palabra. No de hoja de higuera. No, no de alta costura humana. No, él. Ella llevó la vestidura de las bodas. Aquel hombre entró y no estaba vestido de bodas porque no llegó por la puerta, no llegó al esposo, no entró por la única puerta. A través de crucifixión, muriendo uno mismo. Para levantarse y andar en vida nueva. Esa es la puerta. La revelación de Jesucristo nos lleva a morir para que Él pueda vivir. Y Él es la puerta. Piensen en esto que hemos hablado. No se quede de fuera. Usted ve las aguas que han sido revueltas. Y usted solo queda mirando. Usted no va a ser sano. Métase a las aguas. Empápese de estas cosas. Haga que la palabra llegue a ser fresca en su alma. Haga que el libro llegue a ser real para usted. No sea un libro sellado. Algo ahí medio raro que usted no entiende esto ni lo otro. Métase a las aguas. Deje que el Espíritu Santo lo empape. Deje que la luz de Dios brille sus ojos. Y entonces usted va a ver este gran y poderoso conquistador aquí parado hoy. Ya no será un solo... una persona que solo está mirando lo que está tomando lugar, métase en el asunto, métase dentro del mensaje, métase dentro de la palabra y ve el libro comenzar a hacerse vida y la palabra ser revelada. Y usted le va a encontrar sabor a las escrituras, usted le va a encontrar gusto a lo que está prometido. Usted ya no será un neófito parado mirando solamente a alguien ahí, un mirador ahí mirando nada más. No, esto está dentro. Dentro de las aguas. Métase ahí. Porque las aguas han sido revueltas. ¿Quién las revolvió? El ángel del Señor las revolvió. Esas aguas estaban quietas, pero están revueltas. Otros solo se han quedado contemplando lo que hacen los demás. Eso nunca llega a nada. Pero otros están haciendo historia, poniéndose al frente, tomando riesgos. Son diferentes hombres. En la historia, los hombres que solo quedan viendo lo que hacen los demás nunca llegan a hacer nada. Los hombres que cambian la condición de las cosas son aquellos hombres que van al frente y empiezan a hacer algo por el respecto. Métase a las aguas. Piensa estas cosas. Dios ha revuelto las aguas. El Espíritu Santo removió las aguas. Significa las palabras, las aguas en las cuales usted puede limpiarse. Lo van a limpiar de falsos conocimientos, lo va a limpiar de incredulidad, lo va a limpiar de falsos preceptos, lo va a limpiar de toda cosa que estorbe para que usted tenga claridad de visión, claridad de propósito. Para que usted se vea en las aguas, como aquel hombre que se lavó los ojos y fue a las aguas. ¿Qué vio? Su reflejo en las aguas. Después de que Cristo le abrió los ojos, pudo ver su reflejo en las aguas. Nunca se había visto. Debe que le ponga colirio y entonces usted cuando tome este espejo pueda verse en él. Si usted nunca se ha visto aquí en él, usted no se ha encontrado con él todavía. No quede ahí aparentando que usted es un maestro y que usted sabe que tiene 30 años en el mensaje, 30 años de ser dundo, perdóneme. Porque un dundo es uno que no aprovecha, ve, cuando le es tratado de enseñar. Porque nadie nace aprendido. Los apóstoles dijeron: Señor, explícanos esto. ¿Qué significan estas cosas? Los dundos nunca preguntan. Ellos lo saben, ellos no están interesados. No están interesados en sus almas. Ellos conjeturan, tienen ideas. No, pero estos hombres querían estar seguros. Querían saber qué es lo que él estaba tratando de decir. Es el problema de la gente hoy, hermano. Que hacen como que están oyendo. Como que saben. Solo los llaman al pizarrón y no tienen respuesta. Perdonen que les hable de esta manera. Pero las aguas han sido revueltas. Empápese, deje que se apalqueje el agua, se moja, empápese. Sienta el agua fluir, la palabra entrar de diferentes partes de cada recoveco de su cuerpo. Es lo que lo llene. Como aquel hombre que empezó a nadar, primero empezó a caminar por el río. Y las aguas le llegaban apenas aquí a las rodillas. Después le iban llegando aquí. Iban metiéndose más y más. Ya venía por aquí. Cuando menos acordó, estaba inundado. Es lo que el Espíritu Santo hace. Pero si no se mete, nunca va a haber nada. El que está usted contemplando, el que anda en el río metiéndose en las aguas. Ah, mira que ese tipo tonto se fue a mojar. Bueno, está bueno. Él se mojó y usted quedó afuera como más dundo todavía. Métase. Pápese de ello, deje que el Espíritu Santo le abra la llave, deje que el Espíritu Santo deje que aquel río de agua lo llene. Y usted salga una persona diferente. No como el hombre que entra aquí pecador mojado y sale, entra pecador seco y sale pecador mojado, sin un entendimiento de por qué se bautizó. O del nombre de Jesucristo en bautismo. puestos de pie, terminemos. Padre amado, Señor, un mensaje tal vez cortante, hiriente en algunas cosas. Solo te pido nos ayudes a todos, porque aquí no es que alguien es mejor que otro. No es porque Pedro era mejor o Abraham era mejor. Señor, todos aquí, Señor, estamos en el mismo lugar, necesitados de salvación, necesitados de gracia. Señor, hombres que somos una falla, ayúdanos a confiar, ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor, siendo honorables, siendo obedientes, siendo creyentes, siendo amantes de la verdad, amantes del Espíritu. Señor, amantes de la rectitud, amantes de lo puro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Señor, ayúdanos a ser así, Padre. Señor, perdona nuestras fallas. Ayúdanos no ser gente indiferente, sino gente, Señor, entendida, espiritual, sensible al hablar del Espíritu, sensible al mover. Señor, atentos a cualquier leve movimiento de las aguas para sumergirnos en ella. Entonces hay sanidad. En el nombre de Jesús, despídenos en paz. Recuerde de los que amamos, recuerde de los necesitados. Recuerde de las peticiones de todos mis hermanos. Recuerde del hermano Henry y su esposa, que pronto será, tendrá a dar a luz a través de cesárea. Y otras necesidades que hay aquí, que tú las conoces todas, la necesidad del hermana Blanca por su madre, hermana Norma por su madre, y otros que tienen necesidades. Todos tenemos, Padre. Concédela, Señor, sobre todo las necesidades espirituales. Podamos ser gente humilde, gente sencilla, gente amorosa, gente de fe, gente que realmente tiene integridad espiritual, Padre. Gente que tiene principios, y por esos principios vivimos. Por esos principios nos mantenemos, Señor. Ayúdanos a no, Señor, quebrantar la confianza sagrada. Señor, ayúdanos a pararnos con rectitud, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados en este mundo. Padre, en el nombre precioso de Jesús lo pedimos mientras esperamos en ti. Amén. Piensen estas cosas. No venga a la iglesia y diga, ah, qué bonito el mensaje. No, deje que si la palabra lo retó, acepta el reto. Acepta el reto. Acepta el reto. Yo propongo de aquí en adelante ser diferente. Acepta el reto. Acepta el reto de la palabra. Y crea. Crea las cosas. Abraham aceptó el reto, se separó de todo, caminó con Dios. Una cosa que tenía, hermano, es que Dios vino en diferentes etapas a él, y él estaba dispuesto a caminar en cada etapa. Y cada día iba teniendo más intimidad con ese Dios. Cada día Dios iba haciéndosele más claro, a tal grado que lo llevó al cambio del cuerpo. Pero él pudo decir, él era Jehová Jiré en la cima de la montaña. Él sabía que Dios le había provisto cuando, porque Dios lo había prometido. Y porque él estuvo dispuesto a tomar el reto de la palabra, de creerla. Entonces Dios le proveyó. Cantemos ese cántico, Jehová Jiré es mi proveedor. No lo cantemos a través de memoria, memorizando, sino bajo entendimiento. Y Pablo dijo, si voy a cantar, voy a cantar en el Espíritu con entendimiento. Cantar en el Espíritu es diferente que cantar. Una cosa es cantar, otra cosa es cantar en el Espíritu. Una cosa es entrar en el sentir de estas palabras, qué significan para mí. Cuán grande Él es mi proveedor. Cuán grande Él es mi sanador. ¿Cómo puedo descansar? Porque Él está conmigo. Piensa estas cosas. No es un cántico. No, hermano. Piénselo. Entre en el entra en la visión, entra en el sentir de estas palabras. Siéntase en medio de esto, viendo el gran Jehová proveedor aquí, viéndolo a Él ser el Dios que sana, el Dios que está presente, el Dios que es nuestra bandera, el Dios que es nuestra justicia. Jehová Nisi, Jehová Tsikenu, y todos estos nombres compuestos que fueron identificados todos en Cristo para nosotros. Mi proveedor, más que suficiente, aleluya. Solo imagínense ahí en la cima con Moisés, con Abraham. Mi sanador, tu herida, velo en el Calvario. Ve el cordero herido, trasquilado. Sama, estás conmigo. Yo hago lo que le agrada. Eres más que suficiente. Más que suficiente, eres más que suficiente. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.